Mae namuk kahas jandai ko chamadam namuk ya nabia ke ngachin maya ke bat madei hado khun mai hado hukya ta shun met a tum jak to ya ot nazia hukya ta na den yak to ya eskada o kun shmo malaka. Buenos días a todas las personas que están aquí. Yo estoy muy conmovida, muy agradecida por la oportunidad de estar aquí. Representa muchísimo para mí y ha sido la jornada de ayer de mucho aprendizaje, de muchas ideas que se encuentran y de verdad muy agradecida de poder estar aquí. Y quiero compartirles algunas reflexiones, pero antes quisiera hablar un poco el contexto en que están generadas. Yo pertenezco al pueblo Mije, un pueblo indígena en las montañas de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, que se encuentra al sur del país. Y mi comunidad ahora enfrenta un proceso muy fuerte de despojo de un manantial, el manantial principal que nos abastece, y desde hace 3 años, en complicidad con unos funcionarios de un pueblo vecino y personas que pues trabajan con armas y con contextos de violencia en México, dinamitaron el manantial, todo el sistema de agua potable que se había construido por medio de tequio, que entiendo que aquí también se llama minga, y secuestraron a 4 mujeres de mi comunidad comuneras, posesionarias de tierra comunal, asesinaron a un compañero y despojaron a más de 20 comuneras de más de 150 hectáreas de terreno comunal. Desde entonces hasta la fecha, casi 1000 días, no contamos con el agua potable. Entonces, en ese contexto en el que se forma un colectivo de mujeres que es avalado por nuestra máxima autoridad, que es la Asamblea Comunitaria. Y también pertenezco a un colectivo de jóvenes mijes que hemos, digamos, de algún modo desertado de la academia y tratado de llevar a hacer investigación desde nuestras comunidades sin el soporte, el entramado de la academia. Y en este sentido, las reflexiones que voy a presentar se enmarcan en esas dos, digamos, en esos dos colectivos, en esos dos contextos. Bien. Quiero hablar un poco sobre la categoría indígena. Hace unos años las personas que formamos el colectivo también decidimos desistir de asumirnos indígenas. Fue un ejercicio interesante en el que cada vez desistimos de ser beneficiarios de cualquier programa estatal que fuera exclusivo para indígenas. Desistimos de ser clasificados como tal, incluso teníamos como en redes sociales un hashtag que decía somos mijes, no indígenas. Entonces estábamos como en franca rebeldía, digamos, hacia asumirnos como parte de esa categoría, muy ingenuamente, hasta que nos dimos cuenta que no por dejar de enunciar la categoría, esa categoría seguía actuando sobre nuestros cuerpos. Y eso especialmente relacionado con el caso de las mujeres indígenas. Entonces voy a compartir un poco estas reflexiones que se dan en ese contexto sobre esta categoría y las consecuencias que creemos que puede tener en la articulación de las luchas y de los movimientos. Y también apuntar que pareciera que la categoría indígena apela solo a los pueblos indígenas y nosotros creemos que no, que en realidad está configurada para articular todos los estados en los que estamos, porque siempre está la categoría espejo. En el caso de México puede ser mestizo, en otro caso de otro país puede ser ladino, puede ser blanco, o sea, se va oponiendo diferentes categorías que pareciera que están ahí ya, pero que están configuradas por relaciones dentro del estado de manera oficial. Este es el plan breve de la presentación que haré, un poco hablar qué es lo que está configurando la categoría indígena, las lenguas indígenas. Una de las luchas que más tenemos allá es por la defensa de las lenguas indígenas, en el caso particular mío, de Mije, y creemos que es la primera resistencia. Es un territorio cognitivo y que está relacionado con la lucha por el territorio, también el territorio, digamos, físico, el territorio cognitivo que es la lengua. los mecanismos de validación para la categoría indígena y la relación entre mujeres indígenas y la configuración de los estados. Y bueno, por este interés lingüístico, hice una investigación sobre el origen de las palabras indio, indígena, desde un punto de vista más de su uso histórico y originario. Este es un río muy bonito que corre a través de lo que ahora conocemos como la India y Pakistán. Tiene un nombre en sánscrito, una lengua sagrada antigua, por cierto relacionada aunque lejanamente con el castellano, que es Sindhu. Sindhu después se dio nombre a toda la región por la que corre este río, que ahora conocemos como India. Y Sindhu fue cambiando hasta adaptarse en las lenguas romances a la palabra indio. Entonces, quisiera rescatar el origen acuoso de este nombre con el que ahora muchas veces todavía en la ciudad de Oaxaca se nos insulta, ¿no? Es decir, cuando alguien comete un error, dicen cosas como no seas indio, o todavía tenemos frases que son muy socorridas como no es culpa del indio, sino quien lo hace compadre. En realidad, la palabra indio entonces proviene de esa lengua y da nombre a eso, a un río, es el nombre propio de un río. No voy a hablar sobre la historia que hace que indio sea el nombre, o Sindhu sea el nombre de un río, y por qué ahora se utiliza como este insulto. Sabemos todo lo que hay atrás y sabemos la equivocación que lo subyace, el colonialismo que lo subyace. Por otro lado, tenemos la palabra indígena, la categoría indígena. Contrario a lo que muchas personas a veces creíamos, me incluyo a mí, las secuencias indi de indio e indi de indígena no están relacionadas en absoluto. Indígena viene en realidad del latín de indigenus y significa literalmente nacido allí. En ese sentido, la palabra indígena, de los primeros registros que hay, se utilizaba con su sentido etimológico. Es decir, cualquier persona nacida ahí, yo podría en su sentido etimológico decir que todas las personas nacidas en Armenia son indígenas, absolutamente todas porque están nacidas en este lugar, pero si cambiamos a otro lugar, serían las que hayan nacido ahí. Sin embargo, es verdad que eso ya no significa en la actualidad. ¿Cómo es que dos palabras, el nombre de un río del que proviene indio e indígena, tienen la connotación y los significados actuales? De eso es lo que quisiera hablar un poco. También es importante apuntar que en el caso del colonialismo español nunca utilizó la palabra indio. Para la corona española, los pueblos, nuestros pueblos, siempre fueron pueblos indios. El uso de la palabra indígena como la que usamos en la actualidad se empieza con la conformación de los estados. Es muy claro para el caso de México que el Estado mexicano es el que empieza a utilizar la palabra indígena bastante tardíamente. A mediados del siglo XIX se encuentran esos primeros registros en su sentido actual. Entonces podemos decir que para la corona española fuimos pueblos indios, mientras que para el Estado mexicano somos pueblos indígenas. Sobre originario no voy a abundar mucho, sin embargo sí quisiera llamar la atención sobre las implicaciones que tiene la palabra originario. Tiene ciertas implicaciones cuando se le reclama en el sentido de sustituir la categoría indígena. Sin embargo, en un mundo en el que hay un sentimiento antimigrante desde, digamos, el control de los estados y las fronteras, muchas veces se utiliza originario para un discurso antimigrante. Entonces había que ver cómo estamos configurando también las implicaciones que entraña utilizar la palabra originario. Que también, por ejemplo, ha servido para negar derechos a poblaciones, a pueblos indígenas que están fuera de lo que se conoce o el Estado reconoce legalmente como asentamientos tradicionales. Una cosa además es que la palabra indígena no existe en la mayoría de las lenguas indígenas que yo he visto. Existen como nuevas recreaciones, pero históricamente no están. En el caso de las lenguas indígenas en México, la lengua que más se acerca, pero no sé bien cuáles son sus implicaciones, serían lenguas que han tenido un contacto muy largo, con la población que ha colonizado, que es Macehual y Caxtlán. Ambos son préstamos, es decir, no existían. Caxtlán es toda persona que habla español, viene de castellano, es la adaptación, Caxtlán. Y Mazehual era el nombre náhuatl que se utilizaba a la población que no pertenecía a la nobleza. Porque había nobleza, por lo menos en lo que se conoce como Mesoamérica, previo a la llegada de los colonizadores. Entonces, esa es más o menos la lengua que más se acerca a eso. El resto de las lenguas tiene otras categorías para configurar lo otro. Por ejemplo, en mi lengua tenemos la oposición Ayuk y Agots. Ayuk Hoy son todas las personas que pertenecemos al pueblo Mije. Agots son todas las personas que no. Si entiendo bien, en este auditorio no hay ninguna persona Yukhoy además de mí. En ese sentido, supongo que ustedes se acaban de enterar que son Agots, aunque no forme parte de su identidad hasta este momento. Espero que me vayan a visitar y se configure y reconfiguren ustedes esa nueva identidad. Agots puede ser una persona indígena, un zapoteco, una mujer zapoteca, puede ser alguien de Japón o puede ser alguien de la Ciudad de México. El rasgo que importa en la construcción de lo otro y de la otredad no es esa categoría indígena, sino el hecho de no ser mije. En este sentido también, mi abuela, una mujer monolingüe en mije, cada vez que yo le decía, oye abuela, ¿tú te consideras indígena? Me decía, yo no sé qué sea eso, yo soy mije. Indígena no forma parte de su experiencia identitaria. Yo crecí en una comunidad rodeada de otros pueblos mijes y zapotecos, donde el gran otro era zapoteco, y donde no me identifiqué nunca ni formó parte de mi identidad ser indígena. Eso empezó a jugar cuando salí de mi comunidad a estudiar fuera de ella. Entonces, ni siquiera esta categoría está configurada como tal en nuestras lenguas, lo cual nos ponía en planteaba otras preguntas. Y eso me llevó a ver, entonces, qué pueblos en el mundo podían ser considerados indígenas y qué pueblos no. Es decir, ¿qué significa ser indígena? Si había todo un marco legal en el mundo que reconoce lo indígena, si existen becas para indígenas, si existe incluso en la academia categorías como la cosmogonía indígena, hay artículos así, la cosmovisión indígena, la medicina indígena. Entonces, ¿qué es lo que estaba apelando a esa categoría y por qué estaba en nuestras lenguas no se estaban configurando igual? Voy a tomar tres casos para tratar de preguntarme qué es lo que hay detrás de esa categoría. Si esa es la nación Sami, un pueblo indígena que habita territorio que está ahora dividido entre Noruega, Suecia, Rusia y Finlandia, su territorio que ha dividido en estos cuatro estados, y están aquí en una manifestación en la foto pidiendo ciertos reclamos al estado noruego. Esta escapa, creo que la categoría indígena no es una categoría racial, pero sí racializada. Sabemos que las razas como categorías biológicas no existen, pero existe, opera la racialización. Y uno de sus éxitos es hacernos pensar que las razas sí existen biológicamente. Bien, esta escapaba a la racialización que en México por lo menos se da de lo indígena. Porque son indígenas europeos, muy blancos, si vamos a este rasgo que para el orden colonial importa mucho, que es la cantidad de melanina en la piel. Entonces, bueno, mi pregunta era, como pueblo mije o yo como indígena, ¿qué estoy compartiendo entonces con el pueblo sami? Nos gusta muchísimo el básquetbol en la región mije, es como el deporte nacional de la nación mije. Y la que sigue. Y aún más, esta es una manifestación del pueblo Ainu en Japón, un pueblo indígena en Japón, que en el que está el japonés ha sido particularmente terrible contra el pueblo Ainu. Y aquí, leyendo en mi excelente japonés, ¿no es cierto? Están, como podemos ver, pidiendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para el pueblo Ainu. Entonces, mi pregunta era, ¿qué es lo que hay detrás de la categoría indígena, si el pueblo Ainu en Japón, del que yo apenas sabía su existencia, el pueblo Sami en Noruega y el pueblo Mije en Oaxaca, o el pueblo Wayuu, qué es lo que compartimos? Ciertamente no es una categoría cultural. Si las diferencias culturales entre el pueblo Ainu, el pueblo Sami y el pueblo Mije no puede ser una categoría cultural porque culturalmente somos muy, muy disímiles. en el discurso, por lo menos en la antropología mexicana, que ha sido bastante funcional al discurso estatal, se nos ha culturalizado. Pareciera que el indígena es una categoría de la cultura, como si compartiéramos todos los pueblos y naciones que somos clasificadas como indígenas, compartiéramos un rasgo cultural esencial, en el caso de México prehispánico, con cierto tipo de visión del mundo homogénea. Es por eso, solo así se puede explicar que haya documentos e investigaciones financiadas con dinero público que sean la cosmogonía indígena o la música indígena. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿es una categoría identitaria? ¿Es una categoría cultural? ¿Por qué estos tres pueblos son reconocidos como pueblos indígenas? ¿Qué tienen en común el pueblo Ainu en Japón, el pueblo Sami en Noruega y el pueblo Mije en Oaxaca para estar catalogados como indígenas? También, me parece distractor, es que se considera una categoría identitaria. Mi primer gran contraargumento para eso es que la mayor parte de las personas de mi comunidad casi no se consideran indígenas. Primero porque las personas que hablan solo Mije ni siquiera acceden, digamos, a ese elemento léxico. Entonces, yo pasé una gran parte de mi vida sin experienciar eso como un asunto identitario. Quisiera aquí plantear una definición rápida de lo que considero que es identidad. Para mí la identidad es el subconjunto de rasgos que contrastan del conjunto potencialmente infinitos que puede ser alguien. Por ejemplo, vamos a pensar que las personas podemos experienciar características que nos hacen únicas e irrepetibles. Se me podría clasificar, por ejemplo, por el número de cabellos que tengo ahorita mismo y formaría un subgrupo. Podría ser clasificada por el género que se me fue asignado, entonces formo parte de otro colectivo en ese sentido. Se me puede clasificar por la orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también podría ser por el tipo del lóbulo de la oreja. Sin embargo, eso parece irrelevante, pero es posible, es una de mis características. ¿Están de acuerdo que todas las personas en este auditorio compartimos un rasgo en común? Es el rasgo que somos terrícolas, ¿cierto? Espero que nadie me desmienta. Ese rasgo es algo que es parte de todas las personas que están aquí. Sin embargo, como no contrasta, no forma parte de la experiencia identitaria nuestra. Si hubiera una invasión marciana, seguramente surgiría un movimiento de resistencia terrícola. Hablaríamos de las lenguas terrícolas con respecto de las lenguas que llegarían. Hablaríamos tal vez de la medicina terrícola en contraste con la nueva tecnología o los nuevos mecanismos de medicina que pudiera traer. Siempre se configura así, digamos, de esa manera. Pensamos que elegimos la identidad, pero no siempre. Hay mecanismos y sistemas de opresión que la activan. Lamentablemente, por ejemplo, en el enfrentamiento entre los Hutus y Tutsis, la forma de la nariz, que ahora en este momento para mí es relevante, era un rasgo que podía, salvarte la vida o condenarte. Yo no sé en qué otros sistemas futuros el lóbulo de mi oreja de pronto se politice y de pronto entonces eso forme parte de mi experiencia identitaria. Si bien la categoría indígena puede formar parte de la experiencia identitaria, en un marco legal como el actual, es verdad que no solo es una experiencia identitaria, porque hay muchas personas que son adscritas a esta categoría que no la están experienciando como tal. Y la categoría culturalizante me parece en ese sentido también peligrosa, porque se ve como un rasgo esencial que ha estado siempre ahí. Dado que no es un rasgo esencial, es bastante desmovilizante. Es decir, el Estado, por lo menos el Estado mexicano, se relaciona muy bien con los aspectos culturales de lo indígena porque pueden ser apropiables. El propio escudo de la bandera mexicana es una apropiación. Mientras el Estado estaba implementando políticas para desaparecer a los pueblos nahuas, se apropiaba de su símbolo para crear el Estado. Y eso es todo el tiempo y es constantemente, el Estado es un gran apropiador cultural en el caso de México. Y es con lo que mejor se lleva, con el folclore, es decir, a si quiere mostrar la diversidad cultural de un estado, lo que se muestra es folclor. Esa relación es muy buena. Ah, pero si estás defendiendo la del territorio contra la minería, ahí ya no. Entonces, yo quisiera, digamos, poner un poco en crisis cómo hacemos para que desde la academia se desculturalice. Es decir, no estoy negando que los pueblos indígenas tengamos manifestaciones culturales como todas las sociedades del mundo. Sin embargo, que no es un rasgo cultural el que está sosteniendo a los pueblos indígenas. Ni siquiera en un solo, en un mismo país como México, en donde el maíz configura un rasgo cultural esencial, pero no para todos los pueblos indígenas. En el norte del país, por ejemplo, los pueblos yumanos, el piñón es un elemento muy importante, en donde el maíz ni siquiera, digamos, juega un papel preponderante. Entonces, si no es esto, y además quisiera también hablar de que es una condición histórica. Si fijamos arbitrariamente el comienzo de la cultura o el pueblo mije o de los pueblos mesoamericanos en el momento en que se domesticó el maíz, arbitrariamente, en una, digamos, transmisión ininterrumpida de nuestra lengua al territorio, gestión de todo eso, hace 9.000 años, o incluso vamos a ser conservadores, hace 8.000 años, llevamos 8.000 años siendo mijes, y de esos 8.000, 500 indios y 200 indígenas. Es decir, no es nada en nuestra historia, por lo tanto no nos es esencial ese rasgo. Podemos seguir siendo mijes sin ser indígenas. ¿Qué es lo que implicaría y cómo construiríamos este mundo? Ese es como el reto posible. Ante varias personas en México que se escandalizaban, decían, pero entonces, ¿ustedes quieren dejar de ser indígenas? Nosotros, sí, pero no dejar de ser mijes, porque no que es cambiar o poner en cuestión el sistema político, el sistema que está sosteniendo esa categoría. Entonces, ¿qué es lo que está en común? Para poder, digamos, plantear qué es lo que al final compartimos con el pueblo Sami y el pueblo Ainu en Japón, porque en el pueblo Sami no tuvieron a un Cristóbal Colón y el pueblo Ainu en Japón tampoco, y sin embargo son indígenas, es pensar, ahorita el mundo está dividido según la ONU en aproximadamente 200 estados, 200 países. Creemos que esto siempre fue así. En el discurso nacionalista mexicano se habla incluso de un México prehispánico, es decir, se proyecta el Estado hacia el pasado. Y entonces se habla de cómo el Estado existió desde siempre, casi que todo lo que ocurrió antes era para un destino manifiesto, para que existiera México, para que existiera Estados Unidos, o para que existieran estos países. Y estos países creemos que es natural que el mundo esté parcializado, casi no hay territorio en el mundo que no pertenezca a un país, y son aproximadamente 200. Sin embargo, si vemos el número de lenguas como un indicador, digamos, más o menos cercano, y nos quedamos con un cálculo bajo, que serían 6.000 lenguas en el mundo, podríamos hacer alguna equivalencia como que existieran 6.000 naciones en el mundo con su propia lengua, un bagaje histórico, territorio, aunque no en todos los casos. El pueblo gitano es, el pueblo rom es un caso bastante interesante de otras maneras de relacionarse con el territorio y ser naciones. Si pensamos que hay 6.000 naciones en el mundo, pero solo 200 estados, haciendo énfasis en la palabra aproximado, entonces eso quiere decir que hay un montón, que la mayoría de las naciones del mundo no conformaron estados. Y entonces los pueblos indígenas, quisiera, digamos, proponer que son naciones sin estado que han sufrido colonialismo, y es el colonialismo europeo, el colonialismo japonés o el chino, de tal manera es que en todo el mundo hay pueblos indígenas, porque hay naciones que no conformaron estados, que no le entraron a esta apuesta que viene del colonialismo, que conforma los intereses del capitalismo y que está implementado por un régimen patriarcal, que es la conformación de los estados. Entonces, pensar en pueblos indígenas como naciones sin estado que han sufrido este colonialismo, entonces nos hermana al pueblo Sami. Eso es lo que tenemos en común, el pueblo Sami, el pueblo Ainu, el pueblo Wayuu, el pueblo Mije. no es una categoría cultural, sino una situación histórica y esta, este no haber conformado un Estado. Las respuestas a eso son distintas. Hay un movimiento interesante en la Nación Zapoteca que está pensando en crear un Estado Zapoteca. Hay otros movimientos que creemos que justo el mundo está a punto de este colapso por la conformación del Estado y que entonces podemos pensar en otra idea que no sea el Estado. El Estado, en el caso del Estado mexicano y creo que en general en los Estados, tratan de hacer las equivalencias muy perniciosas, de hacernos pensar que lo mexicano es una cultura, que existe la cultura mexicana, que existe la cultura colombiana. Pero si vamos viendo más, el único rasgo, no hay ningún rasgo cultural que compartamos todas las personas que tenemos el estatus de mexicano o mexicana, ni una sola. Podemos buscar qué es lo que todas las personas asignadas con el rasgo colombiano comparten. Una lengua, no entiendo que se habla guayunaiki y otras muchas lenguas. En realidad, en ese sentido, ser mexicano, ser mexicana, ser colombiano, ser colombiana, sería un rasgo legal, una característica legal. Eso es lo único, un estatus legal. Para poder hacernos pensar que no está el nacionalismo, que es una ideología que nos permite pensar que sí existe. Y además estas fronteras, en un principio, por ejemplo, los países de Centroamérica y México formaban un solo estado, y eso fue cambiando. Estas fronteras dividieron incluso territorios de pueblos indígenas, como el caso del pueblo Sami, o en México, en la frontera sur, dividió el territorio maya, y en la frontera norte dividió al territorio yumano. Eso quiere decir que estas fronteras son arbitrarias, no han nacido así. Incluso cuando pensamos en el mapa, la proyección imaginaria, la silueta del mapa que es México, que es Colombia, pareciera esencial y que siempre ha estado ahí, pero en realidad son estas construcciones. Y en dentro quedamos encapsuladas naciones, y estas naciones, para quitarnos el estatus de nación, con todo lo que eso implica, se nos culturaliza y somos grupos étnicos y se relaciona el Estado con nosotros cómodamente a través de la cultura y quita la idea, que la realidad, que somos naciones que estamos ahí. Entonces, la conformación de los Estados permite que exista la categoría indígena. Si pudiéramos empezar a crear un mundo sin estados, un mundo donde los países no existieran, entonces se desarticula la categoría indígena. Lo que le da sustento es la conformación del Estado. Entonces, en ese sentido, la idea de las minorías también resulta muy funcional a este discurso, porque vamos a ver, la lengua sami es considerada una lengua indígena y su hermana, así como español y portugués o español e italiano son lenguas hermanas, una de las hermanas de la lengua sami es el finlandés o finés. Sin embargo, el finés no está considerado una lengua indígena. ¿Por qué? Porque el finés o el finlandés está respaldado por un ejército, por un estado, pero el sami no. Esa es la única diferencia. Si sumamos los hablantes de una lengua como el sueco y el danés, son apenas la mitad de lo que una lengua indígena como es el yoruba. Eso sí, y el estatus que tiene el yoruba y lo que está, digamos, yoruba, una lengua que se habla en varios países de África, es considerada una lengua indígena y está enfrentando muchos desafíos. Pero entonces no es la cantidad de hablantes, es el estatus político de la lengua. Mientras que danés y sueco no son lenguas que estén siendo amenazadas ni están en riesgo, no tiene que ver con ser minoría o con la cantidad. Entonces, si consideramos indígena como una condición política más que una condición identitaria o una categoría cultural, tenemos que no es una condición histórica que no es esencial, entonces la potencia de asumirse indígena ya no es funcional al Estado, sino que pone en crisis la idea misma de que los Estados y los países son naciones. Rompe ese binomio de Estado-Nación. Porque entonces empieza a decir, ¿qué pasó aquí? Pone en crisis esa categoría. Y cada Estado en el mundo va creando lo no indígena. En México el discurso funcional ha sido el del mestizaje. que oculta el racismo y además que oculta la gran población afrodescendiente que hay en México y que hubo en México. Apenas en ciertos discursos se está empezando a crear algo que se llama la tercera raíz, cuando en la época colonial, a mediados del siglo XVIII, la población afro era más numerosa que la propia población mestiza. Es esta idea de que el mestizaje se creó en la colonia y que no existió o se desvaneció lo afro, es una construcción del Estado. En diferentes países lo otro puede ser lo blanco, lo otro puede ser la negritud, lo otro puede ser lo ladino, por ejemplo, y en cada país, o lo colombiano, o si, cada país va a tener un nombre distinto a lo que no es indígena. Habría que ver cuál es la configuración, o me gustaría después discutirlo y saber cómo se configura eso en sus, digamos, en los diferentes estados nacionales a los que en donde quedamos encapsulados, ¿no? Porque además es una falsa idea que haya habido una confederación. En el caso de México no hubo representantes de los pueblos indígenas convocados para crear la primera constitución y decir, oigan, desean formar parte de este estado, sino que fue la continuación del proyecto criollo. Entonces también el asunto de los discursos de las independencias es bastante funcional. Las independencias de la colonia, de la corona española, se narran como proyectos emancipatorios. Y si bien en muchos casos tenían eso, al final lo que hacen es establecer estados nacionales que son la continuación del proyecto colonial. Y que en muchos casos es todavía más, se recrudece la opresión contra los pueblos indígenas. Brevemente, porque no sé cómo voy con el tiempo, quiero relacionarlos entonces con la lengua. Otro artificio, digamos, del discurso estatal es considerar la lengua junto con la cultura. Y muchas veces en el movimiento indígena se ha puesto así, es el movimiento de lengua y cultura. Cultura, generalmente en español, tiene como dos acepciones muy grandes. Lo voy a resumir burdamente, disculpen a antropólogos y especialistas en las ciencias sociales, pero en un caso es como la manifestación, digamos, de un modo de organización social, político, es decir, que todo es cultura, ¿no? Esta es como una visión más antropológica, como nación. Y en otro caso, la cultura como manifestación artística, ¿no? Por eso tenemos el Ministerio de Cultura en muchos lugares, por ejemplo, la Secretaría de Cultura. Y yo quisiera decir que a diferencia de, yo valoro mucho las expresiones estéticas de los pueblos, de la danza, de la música, es verdad que no siempre estamos danzando, pero siempre estamos utilizando lengua. Entonces, la lengua es un territorio cognitivo en que sucede incluso si estamos callados o si estamos calladas. Atraviesa ese territorio cognitivo y es la primera frontera digamos, contra la opresión. En el momento en que las mesas de trabajo con funcionarios del Estado necesitamos crear un espacio seguro, el espacio seguro es la lengua. Empezamos a hablar en nuestra lengua, en el que el Estado no puede penetrar, no puede cooptar porque la desprecia tanto que no la ha adquirido. En ese sentido me parece que la lucha por la lengua es bastante estratégica. Uy, tengo 5 minutos, voy a tratar de avanzar. La que sigue, voy a saltarme la parte de las lenguas para poder alcanzar a hablar de otros puntos. Bien, entonces la creación de los discursos nacionalistas oculta hechos claros. El hecho de que los pueblos indígenas se nos traten actualmente como la protección, el marco legal que protege a las minorías, oculta el papel que ha tenido el Estado para minorizarnos en todos los sentidos posibles. Para 1820, que es de 300 años, después de 300 años de colonialismo europeo, el 70% de la población hablaba una lengua indígena, si utilizamos ese rasgo, el 70%, es decir, un país indígena. En 200 años, en 2010, ahorita viene el próximo censo en este año, somos el 6.5%. Se ve claramente en los números el papel del Estado, que lo que ha hecho es desindigenizar a la población y narrarla como mestiza, que es un proceso de blanqueamiento. Entonces, pensar en lo mestizo en México más que como la mezcla entre dos culturas y etcétera, se debe ver como un proceso de desindigenización, y más que asumirse mestizo, asumirse desindigenizado por el Estado, por las políticas estatales. Entonces, lo que hace en los estados es licenciar qué es ser indígena, y muchas de las luchas en las que estamos inscritas a veces juegan un doble papel. Por un lado, claro, cuando está la minería ahí, yo necesito apelar al convenio 169 y lo que tenga del marco legal para defenderme, pero al mismo tiempo afianza el control del Estado sobre la categoría indígena. Lo mismo pasa con las leyes de consulta, homogeneiza los mecanismos de consulta. Entonces, claro, es bastante complejo para enfrentar este tramado bastante perverso. Hay sistemas de valoración constituidos socialmente, es decir, ¿qué es ser indígena ya a nivel individual? ¿Cómo sabe el Estado que yo soy indígena? Opera y despliega una serie de categorías bien perversas e interesantes que impacta directamente en muchas de las luchas sociales, como quisiera explicar muy rápidamente. Hay un sistema de valoración constituido socialmente, del que no voy a hablar ahora, que es que asume color de piel, vestimenta, si usas tecnología o no, lo cual en México es bastante común que mucha gente diga que si usas un celular dejas de ser indígena, etc. Pero no voy a hablar de eso, sino del sistema de valoración política que está administrada por el marco legal del Estado. Por ejemplo, hay un marco legal que te está diciendo que eres indígena o no. Entiendo que hasta antes de 1960 en Canadá, si un indígena quería votar, tenía que renunciar a su estatus legal como indígena. Eso evidencia otra vez que indígena no es un asunto cultural, ni esencial, ni algo que es espiritual tampoco, ¿no? Tendrá sus manifiestos espirituales como mije, como zapoteco, guayú, pero como indígena es un estatus legal. Y además, por ejemplo, en México el marco legal dice basta con que te autoadscribas. Cualquier persona que diga que es indígena, para el Estado lo es. Eso dice la ley, pero en los usos y costumbres del propio Estado eso no es. Lo que hacen las instituciones, yo pregunté a varios funcionarios, ustedes saben, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, en hospitales, ¿tienen estadísticas de atención a pueblos indígenas? Nos dicen sí. ¿Cómo saben que están atendiendo a una persona que es indígena? Dicen, porque habla la lengua indígena. Ese es el rasgo en realidad para México, es que hable una lengua indígena hace que seas indígena. En otros estados es el porcentaje de sangre nativa para ciertos estados. Es muy interesante, estaba leyendo el blog de una mujer indígena en Canadá que hablaba del famoso blood quantum y cómo eso se relacionaba con su vida amorosa, porque ella iba eligiendo con quién reproducirse, por quién establecer una vida amorosa, sexoafectiva, para potencialmente reproducirse, para que sus hijos, sus hijas fueran consideradas por el Estado suficientemente indígenas para que eso abonara al número de población. Entonces, esto es particularmente duro con las mujeres. Por ejemplo, en este Indian Act, antes de 1985, las mujeres que se casaban con hombres indígenas perdían el estatus de indígena y además de que no lo podían transmitirlo a sus hijos, pero con hombres sí. Estas son políticas perversas del propio Estado que está administrando de nuevo lo indígena. Entonces, en el caso del deseo de ser madre, que me parece algo muy personal, la vida sexoafectiva de las mujeres, y esa angustia que esta mujer indígena planteaba en su blog sobre su vida amorosa, estaba mediada por el Estado, porque yo me di cuenta que yo no tenía esa angustia. Es decir, yo podría reproducirme con una persona Ainu o de Japón, y si mis hijos, mis hijas crecen en mi comunidad, y no solo eso, hablan la lengua mije, para el Estado no tendrían ningún problema en ser reconocidas como mijes. Conocí también de Canadá una chica afro-inuit que tenía una hija, ella se había casado con una persona no inuit. La niña habla encantadora, habla inuit, creció ahí, para efectos de en México sería inuit sin problemas. Y ella me decía que su hija ya no era considerada inuit. Entonces, las angustias de la identidad que creemos que son angustias personales de crisis identitarias están mediadas por políticas y estos sistemas perversos. Aunque el criterio en legal en México de la transcripción, en los hechos, sigue siendo el criterio lingüístico. En México es la lengua. Y en ese sentido, la política del Estado es bastante perversa. Ha hecho todo y ha invertido dinero público, castigos físicos y una serie de cosas, para dejar de hablar lenguas indígenas. En el istmo oaxaqueño, un pueblo estaba luchando contra el establecimiento de empresas eólicas. Ellos dijeron, oigan, ustedes tienen que consultarnos. El Estado mexicano en la primera instancia dijo no, porque ustedes ya no hablan zapoteco, por lo tanto ya no son indígenas, por lo tanto no tenemos que consultarles nada. Ese es el papel lingüístico. Sin embargo, también hay una presión sobre las mujeres como si fuéramos las guardianas únicas de la lengua, como si nuestros hijos o nuestras hijas no están aprendiendo la lengua es porque la mamá, al ser lengua materna, no la está transmitiendo. Y el Estado se desresponsabiliza de todo el sistema de opresión que ha hecho que la lengua no se transmita. Porque la pérdida de la lengua y la lucha frontal contra la lengua en México ha sido un mecanismo de desindigenización. Y ese peso va recayendo, la culpa es, claro, de las madres que no transmiten, no de todo lo que se ha hecho para eso. La politóloga Quiché Gladys Zul, ella es de Totonicapán, habla sobre la estrategia de la defensa de la tierra comunal por las mujeres y dice que la tierra se mantiene mediante un régimen comunal a través de la transmisión de una serie de apellidos patrilineales, que la estrategia legal para defender las tierras se utiliza porque esos son los apellidos que sí están reconocidos como el Estado. Y ella se está preguntando, ¿cómo puedo casarme y reproducirme sin pactar mi apellido? ¿Cómo puedo ser yo la que transmita mi apellido para que ese apellido siga ahí conteniendo el afán expropiador del Estado? Y otra vez se relaciona, es decir, mientras a mí mi apellido, que es Aguilar, es irrelevante para la defensa, en el caso de ella se vuelve relevante, pero es porque el Estado guatemalteco reconoce esos apellidos, así como el Estado canadiense ha reconocido el asunto de la cuota de sangre, o en el caso mapuche, el apellido. O sea, que el apellido es algo muy, muy importante. Pero estas estrategias de por qué, de mantener el apellido para poder ser considerado mapuche, el apellido para la estrategia legal de defensa comunal de la tierra, en el caso Quiché del Totonicapán, el caso de mantener la lengua para, en el caso del Estado mexicano, o la cuota de sangre, en otro caso, no es esencial y tiene que ver con ser Quiché, con ser mapuche, o con ser mije, o con ser cri, tiene que ver con el entramado que crea el sistema de validación legal del Estado. ¿Qué va a suceder entonces con las hijas e hijos de mujeres que decidan formar una familia de un hombre que no porta esos apellidos? ¿Qué va a pasar con las mujeres que enfrentan al Estado la defensa de la tierra comunal en cuanto a la estrategia legal y con el reconocimiento de apellidos? Esto en otros estados. De verdad que en México el apellido, para el caso de la población indígena, es irrelevante, pero es irrelevante no por la población indígena, no por el ser indígena. Entonces, bueno, si hay respuestas, ¿cómo respondemos a estos intentos de clasificación de lo indígena? Todos esos intentos de clasificación en todos los países tienen un objetivo, y el objetivo es desconocernos como entes políticos que tienen autonomía sobre sus territorios, sobre su vida. Nosotros no estamos decidiendo sobre nuestra vida como pueblos, sino la está decidiendo los estados. ¿Y cómo podemos pensar en crear un mundo en el que no haya países? Incluso nos han cooptado la imaginación, es muy difícil tratar de imaginar cómo sería un mundo en el que no existen los países, en el que no existen las fronteras. Y es terrible porque la mayor parte de la historia de la humanidad, el Estado Nacional no existía. Lleva ahí como 200, 300 años. Pero ahora, ¿cómo construimos esas alternativas? Bien, entonces, estas respuestas creativas que van a poner en entredicho al sistema colonialista como el sistema patriarcal, como la gran pensadora Calchiquel de Guatemala ha planteado, Aura Gómez. En ese sentido, las mujeres, en este entramado perverso que ha creado, nos pone a la vanguardia digamos, de la resistencia. Una amiga decía que la resistencia, en una conferencia escuchábamos que él decía que estaba muy orgulloso de los 500 años de resistencia de los pueblos, y ella decía, yo sobre todo estoy cansada. Porque, claro, lo ideal sería que no existieran estos motivos de resistencia, pero existen. Y en ese sentido, el Estado es el principal administrador de estos grandes sistemas que están conformando, que se crean a partir de la colonia, que son el colonialismo que sigue, que crea subsistemas como el racismo, el patriarcado que crea el machismo y el capitalismo, con subsistemas como el clasismo, por ejemplo, y pensar en estos tres sistemas como sistemas profundamente imbricados. en el que para tener una lectura densa de la realidad necesitamos no prescindir de uno ni de otro. En este sentido, pensar también el Estado como el administrador de ese sistema, un administrador legal que te provee de una ideología o de la idea de que tú puedes elegir a tus gobernantes, que hay una democracia, y por lo tanto, al haber democracia, este sistema es sostenible. Todos los subsistemas creados por estos tres grandes sistemas imbricados han sido legales. A la creación de los estados nacionales las mujeres no éramos ciudadanas y no podíamos votar, entonces el machismo ha estado legalizado, la esclavitud también, ¿no? El racismo también ha sido legal. En ese sentido quisiera retomar la metáfora de una compañera lesbofeminista que me parece muy muy buena. Ella habla de ese sistema como un pastel, y en ese pastel dice, tenemos ingredientes previos a un pastel, ¿cierto? Tenemos harina, huevos, mantequilla, etc. Y al hacer el pastel sabemos que hay huevo, que hay mantequilla, que hay harina, pero ya no los podemos separar. Es decir, en una rebanada de pastel no podemos decir aquí empieza el huevo, aquí empieza la harina, aquí está el azúcar. Entonces, estos tres sistemas se imbrican de tal manera que prescindir del análisis de uno nos da lecturas parciales, entre ellas pensar que el Estado neoliberal es el problema y no el Estado, que el Estado nacionalista, benefactor, el Estado que crea seguridad social, es el Estado de bienestar, que muy pocas veces hemos visto, es en realidad la cura al Estado neoliberal. En el caso de los pueblos indígenas tenemos muy claro que no es así. El Estado nacionalista mexicano de mediados del siglo XX nos despojó de tal, igual que el Estado neoliberal que dejó entrar a las mineras, que dejó entrar los proyectos extractivistas. En el Estado neoliberal es el Estado el que manda al ejército cuando las mujeres instrumentan estrategias para evitar que pase la maquinaria contra la minera. Es decir, el Estado como este ente que está administrando esto. Y se cree que la ausencia de Estado va a crear un mundo donde el libre mercado y las grandes corporaciones van a ser las que, digamos, las que manden o las que ordenen el mundo. Cuando en realidad, para que existan estas grandes corporaciones, para que existan estas grandes acumulaciones del capital, se necesita del Estado. El sueño anarcocapitalista es imposible. Las personas que están, los estados que están creando estas grandes transnacionales, están haciendo dentro de un marco legal que lo posibilita, que pone aranceles y que subsidia a sus empresas en contra de otras. O los estados son los que están permitiendo las entradas de las grandes transnacionales y lo necesitan. En ese sentido, entonces, las mujeres, como mujeres, estamos resistiendo que este sistema, este pastel del que habla la compañera Luisa en esta metáfora, no es un producto del matriarcado. El colonialismo y el capitalismo son productos profundamente patriarcales. En ese sentido, la lucha y la resistencia de las mujeres, como apunta ahora Cumes, es hacia el orden patriarcal y hacia el orden colonial en los cuerpos y hacia el capitalismo. Pone la lucha de las mujeres entonces, que pone en crisis, y entonces es entendible que haya una respuesta feroz contra las mujeres indígenas y las luchas que están articulando. Y en ese sentido, a veces tenemos desencuentros, o por lo menos en mi caso, en muchos casos de muchas mujeres indígenas, la relación con la categoría feminismo sigue siendo compleja. Y yo no entendía por qué estaba siendo compleja o por qué las demandas del movimiento feminista, digamos, global, no siempre coincidían con las demandas que, por ejemplo, el colectivo de mujeres tiene en mi comunidad, que tal vez no es que esté en contra de la legalización del aborto, pero la urgencia de nuestro colectivo no va hacia allá, va hacia la defensa del manantial, por ejemplo. Entonces había como un corto porque en muchos casos muchos feminismos están prescindiendo del análisis colonial y se están quedando solo con el análisis patriarcal, y se corre el riesgo muchas veces de que estas organizaciones feministas reproduzcan relaciones patriarcales con las mujeres indígenas en la convivencia. Y también el asunto de la validación occidental, es decir, siempre se nos valida desde categorías de, digamos, coloniales, como de tu conocimiento es válido porque también lo reconozco como científico. Hay ciencia, mije, Y yo les decía, no hay ciencia mije, y qué bueno que no lo es. Es un sistema de conocimiento distinto, pero nosotros no tenemos evaluación entre pares, journals, artículos, y qué bueno que no lo tenemos, ¿no? No tenemos revistas indexadas, no tenemos que... O sea, nuestro conocimiento no es ciencia, porque la ciencia, más que un asunto, digamos, cognitivo de investigación, es un fenómeno social, ¿no? Que crea un sistema nacional de investigadores, que crea estímulos, universidades, etc. También en el caso de la literatura, se nos valida, también ustedes tienen literatura mije, ¿no? Tenemos fenómenos asociados a la función poética, pero no están validados por el premio Nobel ni por todo el sistema social de reconocimiento de lo poético. En ese sentido, reconocemos la lucha de las mujeres indígenas en el mundo, y una entre ellas es el feminismo. ¿Cómo dialogamos con eso? A partir de ir desarticulando e ir posibilitando no la creación de otros estados, que por lo menos en el caso mije no es nuestra aspiración, aunque he de apuntar que tenemos un territorio más grande que el Vaticano, que sí es un estado. Entonces, si el Vaticano puede serlo, podría ser. Sin embargo, no es la lucha, sino cómo podemos crear algo que la politóloga Gladys Zul llama como archipiélagos o espacios que carcomen en este afán totalizador del Estado. Y en ese sentido, renunciar a la, como narrativa a la identidad mexicana nos parece estratégicamente necesaria. No narrar, asumir las nacionalidades como rasgos, estatus legales, y no como estatus culturales. En esta complejidad, la resistencia al colonialismo patriarcal, patriarcado comunalista, va posibilitando distintas respuestas. Por ejemplo, en el caso de México, la lucha por la lengua se vuelve todavía más estratégica, porque no hay ahí blood quantum o la cuota de sangre, ni hay el apellido que esté posibilitando este afán desindigenizador del Estado. La lucha por la lengua se vuelve entonces no una lucha por un aspecto cultural de nuestro pueblo, sino la lucha estratégica aunada a la lucha del territorio, entendida como lucha cognitiva. Entonces, en varios casos donde el apellido se compromete, muchas mujeres están apelando para que sus apellidos puedan ser las que vayan en primer lugar, o los apellidos prominentes, como estrategias de contención de ese afán de desaparición que va haciendo el Estado por diferentes medios, que tal vez ya no sean el genocidio abierto, que en muchos casos lo sigue siendo, y cuando hay que implementarlo el Estado lo ha hecho. Y se va reconfigurando entonces una lucha que parece cultural, que parece como poética, etcétera, que es la lucha por la lengua, se ve una lucha estratégicamente fundamental. La lucha de las mujeres por heredar el apellido, ellas como apellido prominente, se vuelve una estrategia fundamental. O la lucha por estar desafiando, y estas reflexiones de las mujeres que leí en este blog de Mujeres Indígenas de Canadá, de cómo reconfigurar para que no sea el Estado el que dicte qué es ser indígena, se van a ir actualizando en cada caso. La lucha en el Istmo por el rescate del zapoteco no solo es una lucha cultural, es para evitar que el Estado esté, digamos, desclasificando. Es una lucha contra la desaparición misma. Entonces, la lucha lingüística en el caso de nuestro colectivo nos ha parecido una lucha que pasa por la autonomía misma, en el caso de la lengua. Y entonces, ¿cómo hacemos para que todas estas políticas perversas, si bien tenemos en común que somos indígenas en tanto somos naciones sin Estado, cómo hacemos para que estas luchas aparentemente muy distintas, sean articuladas? Sean articuladas y dejemos de reproducir, digamos, estos discursos de que ser indígena es tal cosa. En nuestro caso ha sido empezar a renunciar a estos aparentes privilegios y ayudas que el Estado brinda a la categoría indígena. Eso implica, más allá de un asunto nada más como de rebelión y tal, eso implica entonces crear la autogestión necesaria para proveernos de los servicios y para llevar a cabo nuestra vida sin esta idea que el Estado nos ha hecho creer a todas las personas, y es que por una módica cantidad llamada impuestos dejamos en sus manos temas tan fundamentales como son la salud, que implica la vida, la justicia, que implica la libertad, y la educación. Y esos tres sistemas se los dejamos por la módica cantidad de los impuestos que sabemos que han hecho con ellos. Sin eso no pueden hacer y lo hacen mal. Entonces, hemos apostado en nuestra comunidad de empezar, bueno, llevamos 500 años, pero de reforzar que para que, por ejemplo, en mi comunidad yo pudiera ir a la escuela, ese edificio se construyó autogestivamente para que tuviera agua también. ¿Y cómo podemos empezar a carcomer? Que hay muchos espacios de estos archipiélagos de los que habla Gladys Sud. ¿Cómo en cualquier espacio podemos carcomer esa estructura que es del Estado, arrebatándole sus funciones y autogestionándolas? Yo creo que el discurso de la diversidad que Silvia Rivera Cusicanqui, voy a tratar de hacer breve esa razón, que Silvia Rivera Cusicanqui llama multiculturalismo neoliberal, es diverso en medida que haya Estado. O sea, la condición de la humanidad es la diversidad siempre, es decir, es como lo natural. Entonces, claro, el México es diverso en medida que existe México, si no el mundo sería diverso. Yo sí creo que el Estado es el que implementa todo el asunto de las guerras y de todo, está enmarcado siempre dentro de la legal. Y yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta homogeneidad creada por el Estado o afán totalizador homogeneizante, porque casi todas son una copia, una calca, todas tienen un poder, aunque hay cosas distintas, pero todas tienen poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Eso es como en general, y hay una democracia ahí por medio de ir a votar en una urna. Hay una homogenización. Sin embargo, creemos que construir cosas que no se han estado es algo muy extraordinario. Pero en realidad, voy a poner un ejemplo muy rápido. El Estado administra la norma, o sea, la cotidianidad. En el momento del sismo que me tocó presenciar en la Ciudad de México, el Estado ante la catástrofe se desarticula porque no funciona. Se empezó a gestionar en una ciudad como la Ciudad de México, autogestivamente, sin siquiera tal vez pensarlo como tal. El tráfico fue controlado por las personas, el flujo de alimentos por las personas, el rescate de las vidas y de los cuerpos por las personas, en la gestión de los intérpretes que eran necesarios, por ejemplo, para las personas que llegaron de otros países a ayudar en el rescate, por las personas. El Estado era incapaz, se ponía en una plataforma que en tal lugar se necesitaba una cortadora de concreto urgentemente, el Estado nunca llegó. Todo eso surge, la autogestión basta en el caso del pueblo mije, en el que hubo mucha ausencia de Estado durante mucho tiempo que no les importaba, digamos. Lo natural es la autogestión. Si el Estado de pronto fuera abducido ahorita a otro de dimensión, necesitaríamos autogestionarnos aquí, qué vamos a hacer de la alimentación, etcétera. Entonces, en ese sentido, como al ser naciones sin Estado y que eso nos define como indígenas, quisiera citar al gran poeta guaraní Elías Caurey, que dice: para nosotros el Estado es el otro. Digamos, no es natural que siempre exista, lo natural siempre ha sido en la historia de la humanidad una diversidad de organizaciones políticas, monarquías, repúblicas, estructuras comunales, clánicas, etcétera. Pero el Estado ha homogeneizado tanto que incluso ha parcializado todo el mundo, no hay territorio en el que no esté bajo su control. Yo sí creo que más bien el Estado instrumenta y que muchas veces bajo la idea de la democracia aceptamos la existencia de este mundo porque creemos que a través de la votación y de cambiar al jefe del Estado va a cambiar nuestra realidad. Tristemente hemos visto en muchos lugares y ahorita viviendo en México que el cambio de gobierno de quien está en la naturaleza del Estado ser así, ser totalizador. Y negador de otra soberanía que no sea la soberanía estatal. Es por eso que las constituciones y sobre todo las de este continente casi siempre empiezan así. Dicen, por ejemplo, la nación mexicana es única e indivisible. Y lo dicen porque es falso. Si no, no necesitarían enunciarlo. Bien, muchísimas gracias. Son muchas preguntas. Tengo yo preguntas como de regreso, ¿no? Creo, en el caso de la compañera que nos habla cómo está aquí, a mí me gustaría mucho eso, saber cómo el Estado licencia a lo indígena, es decir, cómo sabe que alguien es indígena para reconocerle tal cosa y cuáles han sido las estrategias para subvertir eso, ¿no? Ya platicaremos. En el otro caso, yo tengo sentimientos bien encontrados con la idea del Estado plurinacional. Primero porque el reconocimiento de la autonomía se construye sobre la negación de la soberanía. Los soberanos, las soberanías son los de los estados nacionales. Nos conceden un poco de autonomía para, por no concedernos soberanía, que sería como, ah, no, el separatismo, la balcanización del que tanto hablan en México cuando cada vez que pedimos autonomía. Ahora, bien, supongamos, vamos a suponer que llega a ser jefe del Estado, jefa del Estado, una persona con muy buenas intenciones, que va a reconocer derechos y tal. Sabemos lo que sucede, como que nos pasamos una buena parte, y es un poco la trampa de la izquierda, tal vez no voy a meter en problemas, pero es, nos pasamos un buen rato luchando para poner a X o a Y como quien es jefe o jefa del Estado. Después vienen dos cosas: o se pervierte ese partido, esa persona, lo que sea, pasa demasiado tiempo expuesto al poder, que una de las cosas de nuestros sistemas de gobierno es la rotación, porque sabemos que el poder tiene sus problemas y además es fácilmente cooptable, entonces la rotación es muy importante. O bien viene el regreso de la ultraderecha. Entonces hay que cuestionar el papel de la izquierda en los resurgimientos de la derecha. Pero además, el Estado, como está, digamos, para reducir la pobreza, que además no hay una discusión intercultural de qué es la pobreza, cómo se mide. Hemos hecho incluso, una compañera economista ha hecho incluso cuestionamientos a cómo se define qué es pobreza, y con el cambio de algo, los resultados cambian. Pero bueno, vamos a suponer que eso sucede. Sin embargo, el Estado está diseñado para centralizar recursos, poder y dictar qué es la solución. Sí, y eso es ya perverso en su propia concepción, de tal manera que vuelve a su cauce. El Estado siempre tratamos de que ahora que el río iba, digamos, hacia la derecha, como que ahora vaya hacia la izquierda, y como los ríos, el Estado vuelve a su cauce porque su naturaleza es así. Me gusta mucho, ayer hablamos de esta fábula de Sopo, donde hay una rana y un escorpión, y el escorpión o alacrán, no recuerdo, le dice a la rana: por favor, pásame al otro lado del río, voy a ir montada en ti. Y la rana responde: no, porque me vas a picar y nos vamos a hundir. Y le dice el escorpión: no, porque ¿cómo voy a picarte? Si te pico, nos hundimos ambos. Y la rana dice: bueno, puede ser, porque pues después de todo no creo que sea tan tonta el escorpión de picarme y morirse. Van cruzando el río, y mientras van cruzando, el escorpión pica a la rana y se ahogan, y mientras se van ahogando, la rana le dice: ¿por qué hiciste eso? Dice: perdón, porque está en mi naturaleza, está en la naturaleza del Estado funcionar así. Entonces creo que el Estado plurinacional es un mal menor, pero no hay que perder de vista que es porque niega soberanía, porque oxigena al Estado la presión para poder seguirse reproduciendo. Y entonces, si no salimos de la dicotomía entre derecha e izquierda, por lo menos en nuestra experiencia, en mi comunidad, a nivel de base, la izquierda y la derecha es Estado, y así actúan. Entonces, nada más que en un Estado te dice: yo sé qué es lo mejor para ti y yo sé qué es lo mejor para solucionar tu pobreza. Y para eso necesita grandes infraestructuras que pasan también por el despojo, que es lo que ahorita en México tenemos: tres grandes proyectos de un gobierno izquierda, que es el Tren Maya, el proyecto transísmico y el proyecto Integrar Morelos, que está a pasar por eso, por nuestro bien. Eso es nada más lo que dice la izquierda. Entonces, como no puede depender de una persona, nos vamos a pasar otros 100 años pensando que el problema es la derecha y no el Estado. No sé si responde. En el caso de, digamos, estoy de acuerdo en el diagnóstico de que la crisis que viene, que no es cualquier cosa, yo creo que todo movimiento social, toda lucha, la de las mujeres, migrantes, todas van a estar enmarcadas en la crisis del planeta, la crisis que ya está aquí, y se van a crear nuevos privilegios, donde tener aire limpio, alimentos, agua, o sea, privilegios que parecen ahorita no privilegios. Y en ese sentido creo que esa crisis está administrada justamente también por el Estado. Y en eso las respuestas de los pueblos indígenas, de los pueblos que no han creado Estado, son múltiples y muy diversas. La manera en la que concebimos el pueblo mije, la naturaleza, o lo que nosotros llamamos el ET, que es todo lo que existe y es, que son las fuerzas también, que es el trueno, el rayo, etcétera, están proviendo de soluciones. En el caso Ainu, no sé cómo sea, pero como se está gestionando y no se ve como recursos. El Estado siempre ve, sea de derecha, de izquierda o progresista, para el Estado la naturaleza son recursos, igual que para el capital. En ese sentido, creo que la gran respuesta y las posibles soluciones las estamos dando a los pueblos indígenas, pero a veces soy muy pesimista, porque para cómo está el asunto, esas respuestas no están siendo escuchadas y los grandes contaminadores no están bajando los niveles de emisión de contaminantes, de tal manera que ahora las personas, el segmento de la población y del capital que contamina más es la que tiene menos vulnerabilidad ante el cambio climático. Y pienso más bien cómo prepararnos para esa estrategia de resistencia. Ya una vez tuvimos un apocalipsis, y uso esta palabra con connotación bíblica conscientemente. En el caso de México, 9 de cada 10 indígenas o indios, para ese caso nativos, murieron. 9 de cada 10. Contra todo pronóstico, seguimos hablando, mija, y seguimos existiendo contra todo pronóstico. Y yo quiero pensar que con estas estrategias y estas respuestas, contra todo pronóstico, estaremos también enfrentando y dando apuestas para la vida en esta crisis de muerte que viene. Gracias por escuchar.